Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Francia y Reino Unido llaman este lunes a evitar una escalada de más violencia en Oriente Próximo tras el ataque iraní contra Israel del pasado sábado, en el que habrían utilizado más de 300 drones y misiles. Mientras tanto, los gobiernos de Tel Aviv y el de Teherán han levantado todas las restricciones internas en un lunes que trata de volver a la normalidad. Manuel Ángel Gómez.
Tanto Estados Unidos como los países europeos están haciendo llamamientos a Israel y a Irán a la contención. El ministro de Asuntos Exteriores británico David Cameron acaba de asegurar a la BBC que el ataque iraní contra Israel ha sido un fracaso y ha advertido a Israel de que siempre está el peligro de cometer un error de cálculo cuando se toman represalias. El presidente Joe Biden ha pedido al primer ministro Netanyahu que piense cuidadosamente los riesgos de una escalada bélica. El gabinete de guerra israelí está dividido sobre cuándo y cómo debería ser la respuesta militar contra Irán. El régimen iraní dice que avisó del ataque con 3 días de antelación a Washington y a los países vecinos.
Mañana martes, en una reunión extraordinaria, los ministros de Exteriores de la Unión Europea van a analizar este ataque que, en el caso de España, Pedro Sánchez condenó varias horas después de que lo hicieran el resto de aliados. Y es que ha coincidido en el tiempo con su campaña para que la Unión Europea reconozca al Estado palestino, un paso que se complica tras esta grave crisis. Ricardo Rodríguez.
La tardía condena tenaz a Pedro Sánchez, cuyo propio círculo ha soslayado con la excusa de que la política exterior en ningún caso es una carrera. Y lo cierto es que el empeño del presidente sigue pasando por abanderar la causa palestina, mantener abierto ese debate y llevar el reconocimiento como Estado al Consejo de Ministros las próximas semanas, quizá antes de las urnas europeas del 9 de junio, porque la agenda internacional es una baza electoral más en manos de Sánchez, cuyo entorno esgrime incluso el peso de España para vaticinar un efecto arrastre de países. Su pretensión es hacer de la solución de los dos Estados el arranque de un proceso de paz en Oriente Próximo y no el final, y evidencia sus prisas ante el riesgo de una mayor escalada del conflicto. En este marco, la Moncloa minimiza cualquier dificultad y dibuja incluso a Estados Unidos en una posición tradicional para continuar adelante con su propósito.
El estrés laboral cuesta a las empresas españolas 25.000 millones de euros al año. 3 de cada 10 bajas laborales están causadas por la sensación de agotamiento y fatiga. Susana Moneo.
Sí, disminuye la motivación, la vitalidad y también la productividad, llegando a lo que se conoce como el burnout. Es el estrés crónico o el síndrome del trabajador quemado que no se motiva por nada. Juan Piñol es director de la Fundación Salud y Persona.
Una demanda excesiva de trabajo, falta de control, las relaciones conflictivas, tener una mala relación con el jefe o los compañeros de trabajo. Otras cosas a veces ya es el sufrir el acoso laboral o móvil, ¿no? Sentirse uno aislado o excluido.
La prevención mediante planes de apoyo emocional es la fórmula para evitarlo, pero solo el 30% de las empresas, un porcentaje que se desploma en las medias y pequeñas, pero medidas que faciliten la conciliación o el trabajo flexible resultan muy beneficiosas.
208 inmigrantes han llegado en las últimas horas a las islas de Tenerife, Lie y El Hierro a bordo de 3 cayucos, entre ellos viajaban 2 bebés y una niña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça y Atlético de Madrid centran toda su atención en la Champions. Bruno Casal.
Sí, los dos resolverán la eliminatoria de cuartos de final mañana. El Barça recibirá al Paris Saint-Germain con renta a favor tras el 2-3 de la ida. Los de Xavi Ultimán ya detalles hasta ahora. Recuerdo, con las bajas de Gavi, Valde por lesión y de Sergi, Roberto y Christensen por sanción. También tiene previsto arrancar hasta ahora el último entrenamiento del Atlético de Madrid antes de poner rumbo a Dortmund esta tarde. Lleva la renta de 2-1 a favor de la ida y la baja de Samu Lino por sanción. Mientras tanto, lunes con protagonismo en la Federación Española de Fútbol, a lo largo del día se va a hacer oficial la investidura de Pedro Rocha como presidente, si es que no ha habido algún tipo de impugnación. El viernes pasado, recuerdo que Rocha pasó a ser investigado en el caso Brody y su presidencia queda pendiente de una sentencia firme judicial en su contra o de una posible inhabilitación por parte del CSD, UEFA o FIFA. Y mientras tanto, esta noche ponemos fin a la jornada 31 en Primera División. Osasuna-Valencia, 9 de la noche, tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que comienza hoy una semana que va a estar marcada por esas manifestaciones que tendremos en las diferentes islas del archipiélago canario el próximo sábado. Sobre un cambio de modelo turístico actual de Canarias, los partidos están cogiendo posiciones. El Partido Popular rechaza la cotasa, Coalición Canaria se abre a debatirla y el Partido Socialista la pide ahora, aunque no la implantó cuando gobernaba. Además, en la laguna continúa la acampada, la Plaza de la Concepción junto a la iglesia. Algunos de los activistas mantienen la huelga de hambre iniciada la semana pasada. Se trata de 6 personas. En COPE hemos hablado con un activista, Angeray Pérez, quien ha expuesto que son 20 las personas que se encuentran protestando hasta que lleguen acuerdos entre la ciudadanía y dirigentes. Y mañana la calima nos va a ir dejando poco a poco, prácticamente no se va a notar, y las temperaturas también comienzan a bajar después de un fin de semana caluroso. Escuchas Herrerán COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Comienza la semana, primer chispazo, vuelve la tasa turística. Y posiblemente el debate es debido al resultado de la manifestación del próximo 20 de abril, organizado, como saben, por asociaciones medioambientales contra el modelo turístico. El Partido Socialista abre ahora la caja de Pandora con la ecotasa. Curiosamente ellos, que a pesar de tenerla incluida en el Pacto de las Flores, no la habilitaron. Nosotros no, ustedes sí. También es cierto que tras una pandemia no era inteligente obstáculo alguno a nuestra principal fuente de riqueza. El Partido Socialista ha dado libertad a sus representantes públicos para ir o no a la manifestación del próximo sábado. Y uno se pregunta, ¿qué se va a gritar ahí? ¿Sí a la ecotasa, no al modelo turístico de masas como Tourist Go Home? ¿Qué se va a gritar ahí? El debate de la ecotasa una semana de la manifestación es una forma de interferir en ella, hacer lo tuyo, lograr apoyo social. ¿Es la ecotasa ahora una medida oportunista? Otra detonación. El dron que sobrevoló el aeropuerto de Gran Canaria deja de manifiesto lo sensible que es el entorno del aeródromo para la seguridad aérea. Ya vemos, por ejemplo, los problemas que existen ahí para implementar acciones que estimulen la penetración de la energía renovable. Los vuelos de los drones están perfectamente estipulados y un dispositivo, identificado o no, cerca de aviones que entran y salen, pues aún a varios kilómetros, hombre, es cierto que puede generar una catástrofe que nadie quiere, pero ¿cuál es el kilómetro? ¿Cuál es el límite? Perdón, 2, 3 kilómetros, 4. Sea como sea, el pasado viernes se cerró por cuarta vez en la historia el espacio aéreo de Gran Canaria. Fue durante 2 horas. Y por la noche afectó a casi 5.000 pasajeros. Imagina esto un miércoles o jueves cuando llegan los cóndor. En fin, la seguridad aérea es muy sensible y en Canarias todavía sobrevuela lo ocurrido en los rodeos, porque precisamente ahí fue cuando se clausuró el espacio aéreo de Gran Canaria, la primera vez. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12 del día. Temas de actualidad por encima de todo. A partir de las 11 aproximadamente los lunes, tertulia de chicas, Los Ángeles de Charlie. Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Nos vamos con el tema del día, todo un clásico. Inolvidable de la música cubana, me atrevo a decir incluso universal. Muchos la erigen como el primer tema de un estilo musical llamado bolero son. La mezcla del bolero con sonidos caribeños. El tema es de 1929, su versión original es de Miguel Matamoros y parece que se inspiró en el llanto de una mujer de raza negra por un desamor para componer esta canción. Esta fue la inspiración del autor para crear este clásico.
Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu parte.
La canción despertó hace más de 20 años cuando Bebo Valdés y El Cigala la interpretaron. Uno al piano, otro con su voz, en una mezcla muy ecléctica, ¿no? De punto, bolero, flamenco. Que suena muy bien, Las Lágrimas Negras. Este toque del saxo que incluso le da un punto jazz. Son las 10:09 minutos, vamos al tiempo. Unos dicen esto es como el amor, ¿no? Más fresco que ayer, pero menos que mañana. Parece que a medida que pase la semana vamos a volver a esa temperatura primaveral. Muchos lo dudan, muchos y muchas. El día perfecto, ideal para ir a la playa, cielos despejados en toda la isla de Gran Canaria. Es cierto que vemos algo de calima en altura, poquita cosa, se va a disipar mañana. En cuanto a los termómetros, hombre, todavía calurosos, ¿eh? Tenemos ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria 23 grados, en Agüimes 24, en Tasarte ya van por 25. 23 grados también en Pasito Blanco, en Medianías en Teror 22 y en los Llanos de la Pez 18 grados. 10 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la ecotasa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain.
Hablamos de la ecotasa y lo vamos a hacer con diferentes actores turísticos, pequeños y medianos empresarios. Vamos a hablar de la ecotasa con comerciantes, lo vamos a hacer también con el rentacar, vamos a hablar de la ecotasa también con guías turísticos y también con asociaciones empresariales. En este caso, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria. Su presidente es Agustín Manrique de Lara. Lo tenemos en línea. Don Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, Javier. Buenos días.
Ecotasa entiendo que no, pero ¿por qué? Porque entiendo que se niega la ecotasa el Círculo de Empresarios de Gran Canaria. En fin, ¿qué efectos negativos podría tener sobre la economía, don Agustín?
Bueno, el círculo no se niega nunca a nada, ¿no? El círculo debate, argumenta, expone, y le gusta por ese camino pues buscar el consenso y buscar las fórmulas que sean más adecuadas para el desarrollo de la actividad económica, para el desarrollo de la sociedad en la que vivimos, en definitiva para el crecimiento de Gran Canaria, ¿no? Y que podamos tener desarrollo personal las personas que en esta tierra vivimos.
Pues se lo pregunto de otra manera, don Agustín, se lo pregunto de otra manera. ¿Es la ecotasa un ítem o un impulso para el crecimiento económico de Gran Canaria?
Vamos a ver, la ecotasa habría que definirla, ¿no? Porque primero decir qué es la ecotasa, para qué queremos la ecotasa, porque cuando hacemos propuestas de contenido económico tenemos que saber el efecto que causan en la economía y lo que queremos con ella, ¿no? ¿Queremos mayor recaudación? ¿Estamos preparados para administrar, para gestionar más recursos públicos cuando en estos momentos, y hablo especialmente de cabildos y corporaciones locales, no son capaces de gestionar el presupuesto que tienen asignado? Si buscamos una mayor recaudación, bueno, pues hay figuras más sencillas, ¿no? Y ahí tenemos una fiscalidad propia, y tenemos el IGIC, etcétera. Si lo que estamos buscando con la ecotasa es señalar a un sector como dañino para la economía, como hacemos, por ejemplo, con el tabaco y el alcohol, pues yo diría, hombre, pues no me parece adecuado. Si el apellido de ecotasa es porque es un impuesto para que redunde en una mejora medioambiental, en una mejora de las infraestructuras turísticas, en una mejora del impacto que el turismo tiene sobre la sociedad, yo creo que eso todos lo defendemos. Ahora, ¿es necesario recaudar más para eso? Si fuese necesario, por supuesto que estaríamos abiertos a buscar la fórmula de conseguir esa financiación. Y ahí es donde, por eso te digo que no es un tema tan sencillo como ecotasa sí, ecotasa no, sino para qué la quiero, qué necesito, qué recursos creo que necesitamos en Canarias para tener mejor medio ambiente, mejor impacto de la actividad económica sobre la sociedad, más capacidad de desarrollo personal, mejor formación profesional para las personas que trabajan en el sector turístico. Bueno, yo creo que nadie, iba a no estar de acuerdo en que tengamos recursos para eso. Yo creo que disponemos de recursos, y a nivel europeo incluso tenemos posibilidad de captar recursos para eso. Pero para esto necesitamos también que las administraciones públicas, de la mano con el sector privado, pues colaboremos en gestionar la traída de esos presupuestos y en poner proyectos encima de la mesa.
Uh-huh. Aumentar, por lo tanto, la fiscalidad puede ser una buena idea antes de tocar la ecotasa, aún teniendo en cuenta que será finalista y, según el Partido Socialista, podría recaudar entre 200 a 250 millones de euros.
Bueno, si el Partido Socialista está hablando de 200 a 250 millones de euros, tenemos 100 millones de pernoctaciones en Canarias de ese orden, están pensando en 2 euros y medio, 3 euros por noche y persona de los que aquí se quedan, o sea, una media de 25 euros por visitante turístico, ¿no? Si ellos están pensando en ese presupuesto, es porque a lo mejor hay proyectos para ese presupuesto. Y la siguiente pregunta sería, ¿tenemos ya recursos para ejecutar esos presupuestos? ¿Tenemos proyectos? ¿Tenemos capacidad para llevarlos a cabo? Desde luego el sector privado y el círculo de empresarios lo que piensa es que siempre debemos estar en la mesa para hablar de eso, ¿no? Para hablar de esas mejoras que puede necesitar nuestro territorio, cualquier sector de actividad, en definitiva, pues la economía canaria, ¿no? Si no son necesarios los recursos, ¿por qué se los vamos a quitar a las personas? ¿No es mejor dejar los recursos que no utiliza la administración pública en manos del sector privado para que genere más actividad, para que genere más economía? No olvidemos que el sector turístico, de cada 4 euros que recauda la administración canaria, de cada 4 proceden del sector turístico, uh-huh, de forma directa. Si vemos el arrastre, llegaríamos hasta 6 euros de recaudación. ¿Tiene que aportar más el sector turístico a las arcas públicas para la financiación de los servicios básicos de la comunidad canaria? Uh-huh. Bueno, todo se puede hablar. ¿Le hacemos daño al sector turístico para que recaude menos y por lo tanto nos veamos afectados todos los ciudadanos? Ese es el análisis que hay que hacer, y eso es un análisis muy técnico, muy poco ideológico en cualquier caso, ¿no? La ideología estaría en el sentido de decir, oye, más parte pública, más parte privada, pero lo que es eficiencia y capacidad de recaudar, y la capacidad que tiene el sector turístico de recaudar está muy contrastada. Yo creo que eso no lo discutimos nadie.
Ya para acabar, presidente, ¿es una casualidad que a una semana aproximadamente, algo menos, de esa manifestación del 20 de abril se haya abierto el melón de la ecotasa?
Bueno, yo creo que el que se haya planteado una manifestación, pues de alguna manera ha despertado todos estos temas que recurrentemente se sacan del sector turístico. A mí me gustaría alejarlos de los movimientos ideológicos, ¿no? Incluso de los populismos, que lo que van buscando pues es la regresión o el decrecimiento, pero no del sector turístico, sino de la sociedad en general, de la economía en general, y lo que nos llevaría a un mayor empobrecimiento. Todo este debate, que a mí me parece muy positivo, que genera la manifestación, es que hablemos de turismo como actividad económica y que veamos lo que le aporta a la sociedad. ¿Qué impactos negativos tiene? ¿Qué impactos positivos tiene? ¿Cómo podemos minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos? Y ahí está el concepto de turismo regenerativo, que hemos introducido, no porque no lo hemos inventado nosotros, es un término de la Organización Mundial de Turismo, que creo que es la nueva tendencia por la que debemos ir, un paso más allá del turismo sostenible. No solo busquemos la sostenibilidad, busquemos también un impacto positivo en el territorio y una mejor distribución de los recursos turísticos en la población local.
Agustín Manrique de Lara, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, gracias por atender la COPE. Buen día.
A ti, Javier, buen día.
Queremos también pulsar la opinión del concejal de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, como saben ustedes, municipio neurálgico del sector turístico en el archipiélago canario. Comenzó justamente ahí. Saludamos a Alejandro Marichal, a quien tenemos en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
De Coalición Canaria, además. ¿Ecotasa sí o ecotasa no, don Alejandro?
Nosotros, inicialmente, nuestra propuesta es que no. Que no haya ecotasa, porque entendemos que no tiene mucho sentido seguir todavía cargando más al sector turístico con más cargas de impuestos y con más cargas sociales, porque lo que provoca es que seamos menos competitivos. Lo que sí deberíamos valorar es, por ejemplo, que un ayuntamiento como el nuestro, el Estado no nos permite disponer de los remanentes de tesorería, del dinero que tenemos en los bancos, ¿no? Un ayuntamiento como el nuestro, que tiene 98 millones de presupuesto, pero tenemos más de 230 millones de euros en los bancos y el Estado no nos permite disponer de ese dinero. O sí valorar el problema de ejecución presupuestaria de ciertas administraciones, como el Cabildo de Gran Canaria, que tiene un presupuesto de 916 millones de euros, pero no ejecuta, llega al 60% de ejecución presupuestaria, ¿no? Yo creo que no se trata de que la administración siga recaudando más dinero, lo que se trata es de hacer una mejor gestión de lo público, mucho más eficiente, para precisamente no seguir cargando al sector privado con cuestiones que le compete asumir a la parte pública.
Usted que conoce perfectamente la administración, aún siendo finalista, es decir, una tasa que se recauda para un objetivo determinado, ¿es cierto que esos fondos a veces se van por otro lado o van directamente a su objetivo determinado?
Si fuera finalista tiene que ir a lo que supuestamente
se... Sí, eso es lo que dice la teoría.
Pero la realidad de los hechos es, nosotros tenemos un consorcio de rehabilitación turística, hay fondos para poder ejecutar obras, pero tenemos un problema de gestión. Es que ahí es donde está la clave, pero dinero hay, afortunadamente, al menos a día de hoy, dinero hay para poder invertir en materia turística o para poder hacer obras. Pero lo que no disponemos es un problema, o los problemas que tenemos, perdón, es un problema de gestión, que es donde hay que meterse y lo que verdaderamente debemos abordar. Creo que todo se está limitando en un discurso fácil para quedar bien de cara a la galería, pero el problema es de fondo y el problema es de gestión. Y no es un problema de seguir cargando...
No es de recursos, con más impuestos, no es de dinero.
No es una cuestión de recursos. Si fuera así, yo entendería eso. Si estamos en una crisis económica muy dura, donde no tenemos ni para cubrir los servicios públicos esenciales, por supuesto que hay que cargar con más impuestos. O si tuviéramos todos los ayuntamientos o todos los cabildos, hablo del Cabildo de Gran Canaria, una ejecución presupuestaria del 100%, pues entiendo que todavía necesita más dinero para seguir invirtiendo en lo público, pero no es así, es que no se ejecuta ni lo que tienen los presupuestos a día de hoy las administraciones. Entonces no tiene ningún sentido seguir cargando con más impuestos al sector turístico. Si todavía dijesen que esa tasa turística, en vez de una tasa turística, es para que la dedique al sector privado, para mejorar los salarios de los trabajadores, e inyectar directamente ese dinero en el bolsillo del contribuyente, todavía podríamos estar de acuerdo. Pero no para que las administraciones sigan disponiendo de más dinero que después no ejecutan.
Pues lo ha dicho usted muy claro. Alejandro Marichal, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes y buen día.
Y ahora vamos con los pequeños empresarios, ¿no? Saludamos a Antonio Pérez, él es comerciante, es el presidente del Centro Comercial Oasis, y lo tenemos en línea. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. A ver si nos escucha Antonio Pérez. Antonio Pérez es el presidente del Centro Comercial Oasis y queremos pulsar la opinión precisamente que tienen los pequeños comerciantes, porque al fin y al cabo ellos, digamos que son el termómetro, ellos conocen, ellos saben perfectamente lo que se gastan los turistas o no cuando llegan aquí a Gran Canaria, en su paso precisamente por esos comerciantes, ¿no? Por esos comercios, incluso restaurantes. Antonio Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Pues aquí estamos, señor, trabajando, no sabemos hacer otra cosa.
¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Se ha notado un impulso económico importante en esta temporada alta que ya ha pasado, don Antonio?
Bueno, ha estado bastante bien, gracias a Dios. Pero pasa que con tanta variedad de precios que va a comprar uno hoy, un precio a mañana, hay otro precio y a nosotros no nos da tiempo de subir a carta, porque tampoco se puede subir a carta todos los días, pero los precios sí suben todos los días, esto es un desastre.
Y ustedes la carta no la pueden subir porque entonces pierden clientes, ¿no? Y se quejan.
Es que son todos los días se están subiendo los precios. Y entonces, pues no podemos, y tampoco el turismo es que tenga tanto dinero, y la gente de aquí tampoco es que tenga tanto dinero.
Claro, pero don Antonio, cuando se suben los precios todos los días, ¿no? Claro. Y ustedes llega un momento en el que dicen, es que me cuesta. Ahí, ¿qué se baja? ¿La calidad? ¿Se hace un esfuerzo?
No, ya hacemos un esfuerzo muy grande para seguir manteniendo la calidad y el servicio, porque vivimos del turismo y al vivir del turismo tenemos que dar servicio y calidad para poderlo mantener.
¿Y los turistas se quejan del precio o no?
No, bueno, no es que se quejen de los precios. Hay algunos que también ven que las cosas han cambiado muy mucho. Pero nada, no, que no, quejarse no sé qué.
Los nacionales sí, ¿no? Pregunto. ¿Y los de aquí?
Los nacionales sí, porque sabemos lo que hay. Ah.
Sí. ¿Usted apoya una tasa turística o no? ¿Una ecotasa o no, don Antonio?
No.
¿Por qué?
No, porque yo creo que las administraciones públicas tienen dinero suficiente para hacer lo que tenga que hacer. No tiene por qué estarle metiendo más gastos, más impuestos al turista, porque yo ese dinero, si ellos lo tienen, también sería bueno que lo gasten los pequeños y medianos comercios, porque ese dinero es un dinero que los comerciantes no vamos a ver, lo va a ver la administración. Y si fuera para algo útil, bien, pero ellos lo van a gastar en lo que sabemos.
¿En qué se lo van a gastar, bajo su punto de vista?
Ellos, en pactos y rollos y sus cosas, y sin embargo, si ese dinero lo gastan los turistas en los pequeños y medianos comercios, pues esos comerciantes están creando puestos de trabajo, están manteniendo lo que tienen y están dando un servicio.
Sí. Y a mí no va. Adelante, don Antonio, disculpe.
Si fuera, por ejemplo, dice, bueno, pues ese dinero se va a coger para hacer vivienda, para hacer algo para los trabajadores y tal, bien, pero es que eso no se va a utilizar para nada de eso, casi seguro que no. Entonces yo prefiero que más impuestos a los turistas, no, ni a los empresarios tampoco.
Usted que el Partido Socialista dice, vamos a recaudar 250 millones de euros en toda Canarias, que es un dineral, ¿no? Está bastante bien. ¿Usted qué cree que va a hacer si al final se aplica la ecotasa, los políticos con ese dinero? ¿Qué cree que va a hacer? ¿Dónde va a ir?
Lo que han hecho siempre, para gastarlo. Yo no lo veo que vayan a hacer una cosa que esté destinada. Dice, bueno, esto va a ser para esto. No, yo no he visto nada de eso todavía tampoco. Ni tampoco lo van a cumplir, porque también han dicho que iban a bajar el IGI, tampoco lo han bajado. Uh-huh. Es decir, que es que no hay transparencia política.
Si es finalista quiere decir que ese dinero que se recauda es para un objetivo, sí, sí o también. Y si dicen, no, esto va a ser pues para mejorar las infraestructuras. ¿Usted se lo cree?
Yo no me lo creo.
Es decir, yo no me lo creo. Usted lo no. que considera es que mejor dejamos el dinero donde está.
Es un abuso ya poner más impuestos a los turistas, porque todo lo que estamos pagando, todos los pequeños y medianos empresarios, nada, ya lo que hace falta es que abaje y que nos ayude, porque nos tienen la soga al cuello. Y encima ahora se lo van a poner a los turistas también para que gasten menos. Ya que viene con media pensión, con todo incluido, que va, hombre, por favor, y encima meter un impuesto más. Para si tiene algo para gastar por ahí, esos 200 y pico millones que se puede invertir por ahí, que no lo gasten por ahí. Pues 200 y pico millones, los pequeños, medianos empresarios, un montón de dinero. Y esto sí que lo manipulan bien, y lo hacen bien, y lo trabajan bien, y lo invierten bien.
Pues ha quedado muy claro, Antonio Pérez, presidente del Centro Comercial Oasis, hostelero, además, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Vale, buen día, muchas gracias.
Y los guías turísticos, que al fin y al cabo son actores también de primer nivel, fundamentales, ¿no?, en este sector, ¿qué dicen? Bruno Knudsen es guía turístico en la capital. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo una vez más, Bruno. Oye, ¿sí o no? ¿Ecotasa sí o no?
Bueno, yo en este caso no hablo en nombre de los guías de turismo. Hablo en mi nombre propio, ¿no?
Bueno.
En nuestra pequeña, humilde empresa. Nosotros, en este caso, sí estamos de acuerdo, en mi caso, en una ecotasa que sea una cosa pequeña, sin un euro al día. Para una persona que viene 7 días, 7 euros no le supone un gran esfuerzo, no es una gran cosa. En muchos sitios de Europa ya se cobra incluso más por las estancias, las pernoctaciones. Una ecotasa que vaya dirigida a, bueno, se decía ayer en la prensa que se puede recoger entre 90 a 100 millones de euros al año, y ese dinero que sea exclusivo, que tenga una transparencia 100%, porque, lógicamente, como dijo el señor que habló antes, yo no estoy de acuerdo en el sentido de los políticos ahora mismo que puedan destinar el dinero después para otra cosa. Ese es el miedo que tenemos todos, que no nos fiamos de los políticos. Tenemos una situación de gestores políticos muy mal a nivel general, da igual el partido, el color que sea. Y lo que yo digo es una ecotasa que vaya dirigida a crear un empleo específico para temas de medio ambiente. Es decir, incrementar inspectores que puedan controlar el acceso al nulo, las dunas, papagayo, todo lo que tenemos, los recursos naturales y los parques nacionales, que se gestione mejor, que sea la carga de visita turística que se gestione mejor. No puede ser que en el nulo ni puedas transcurrir con un autobús, que vamos con las guaguas por allí los turistas, no podemos pasar la avalancha, que hay gente aparcando a los dos lados de la carretera para subir al nulo, aquello parece Triana el día 5 de enero por la noche, etcétera, etcétera. Entonces, lo que están haciendo los políticos ahora mismo es parches, están haciendo parches absolutamente ridículos. No sé si lo saben, pero ya no nos dejan a subir a partir de hoy a Bandama. Ya no puede subir ninguna excursión al pico de Bandama, monumento natural para a mirar ese volcán, hablar de él, etcétera. Pues ahora, por así, de forma unilateral, han decidido que no suban los minibuses.
Hombre, la zona está deteriorada, sí, pero bueno, también hay que ver si es culpa del turismo, ¿no? Que la Bandama está deteriorada, es cierto, pero hay que ver si es culpa del turismo, ¿no? Porque depende de las instituciones que lo tienen dejado de la mano de Dios ahí, ¿no?
Yo no entiendo de Bandama, lo que tiene mucha suciedad, que no va a limpiar nadie, y los turistas suben todos los días, lo mismo que al nublo o las dunas de Maspalomas, esas otras, ¿no? Toda la gente que está subiendo a hacer daño a las dunas. Por eso digo que al final tenemos dos, tres personas contratadas y que se pone uno de malo y tal y no hay nadie.
Es decir, Bruno, por lo que te he entendido.
Sí, ecotasa sí.
Ecotasa sí, pero sí, transparencia siempre finalista y también por una parte me dices que no, porque no va a cambiar, digamos, la situación que tenemos ahora en diferentes
lugares. Si tuviéramos buenos políticos y buenos gestores, yo estoy a favor de la ecotasa, porque se gestiona ese dinero como se hace en otras ciudades, en la misma, en Cataluña o en Francia o en otros sitios, te cobran una ecotasa cuando tú entras en el hotel. Ese dinero va al gobierno. Ese dinero es para, pues, vertidos, las aguas depuradas que estaban diciendo en Tenerife, el hotel ese de la Tejita, que por lo visto no va a tener garantía de que las aguas vayan al mar. Oye, eso no puede ser. Tenemos que tener proyectos medioambientales
y bien dirigidos. Es interesante lo que dices. Con los políticos que tenemos, que al fin y al cabo son los que tenemos, ¿no? ¿Tú te fías de una ecotasa?
Yo de la ecotasa ahora mismo, con los políticos que tenemos, no me fío. Eso es la pena, es la tristeza. Pero si tuviéramos unos políticos mejores, yo estoy abogando incluso porque los políticos sean gestores contratados externos. Yo llego y un momento en que ya el tema de política ya me estoy volviendo un poco
escéptico.
Porque los políticos veo que no tienen idea de gestionar. Es que llegan consejeros y ministros que no tienen ni idea de gestionar un asunto. Y es tan fácil, tantas personas que sale usted de la radio y habla con este señor que habló antes, o conmigo, con el otro. Tantas personas que lo vemos claro, ¿cómo es que los políticos no lo ven claro? Pero bueno.
Bruno Knudsen, un placer como siempre. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Chao. Bueno, pues vamos con un actor más, ¿no? La Asociación Empresarial de Coches de Alquiler, los llamados Rentacar, César Martínez, el presidente de APECA. Hola César, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, gusto saludarlos.
Bueno, para nosotros también es un placer. ¿Y usted o la asociación se muestra a favor o en contra de una tasa turística, de una ecotasa?
Hombre, nosotros llevamos pagando la tasa ya unos buenos años, porque el tipo impositivo que tenemos, que es el IIC, nosotros lo pagamos al 15% en los vehículos, los turismos que alquilan nuestros turistas que nos visitan, y los locales también. Es un IIC superior al 7% que se paga en el resto de actividades turísticas. Con lo cual entendemos que ya llevamos años contribuyendo a esa ecotasa de alguna manera, ¿no?
Claro, si se le graba un poquito más puede detraer los clientes de ustedes, ¿no? Es lo que yo entiendo que me acabas de decir, César.
Efectivamente, es decir, ya tenemos una carga impositiva alta comparado con el resto de los servicios, y entonces, claro, si seguimos sumando, pues va en detrimento, sobre todo porque no es una tasa que después las empresas realmente la apliquen sobre el cliente, sino que la asumen muchos de ellos para poder competir después en precios, por lo cual también hay una cierta precariedad a la hora de poder competir con el resto de la oferta, ¿no?
Claro, es interesante. Bajar los impuestos entonces, hombre, ustedes al sector también, pero digamos al sector turístico en general al 100%, y eso no podría traer más turistas y a lo mejor más masificación, lo digo por la manifestación del próximo 20 don César?
No creo. En las otras comunidades donde se aplica una ecotasa o una tasa turística, la realidad es que el turista sigue yendo. O sea, la demanda no es el problema, que añadamos un poco más al precio, sino el que realmente el destino es atractivo. Y eso es una realidad en el caso nuestro y en el caso de otras comunidades.
Entonces, usted se muestra igual que Antonio Pérez, no se fía de los políticos. Sí, ecotasa puede ser que sí, pero no se fía. Le pregunto.
A ese nivel, yo sigo soy de los creyentes en la política, sigo creyendo que la política es parte de la sociedad, como lo es la economía, y todos somos actores en este escenario, ¿no? De organización. No es perfecto, es verdad que podemos ver las cosas de manera diferente, pero creo que ahora toca aunar criterios, aunar posiciones y entre todos intentar remar para tratar de buscarle soluciones positivas a todos. El tema de la cotización es una cosa que está ahí, sí, bueno, nosotros decimos que puede ser positivo, pero que obviamente en el caso nuestro ya lo estamos aplicando, ¿no? Llevamos reclamando una reducción del IGIC para que se compare con el resto de servicios turísticos, no lo hemos conseguido, nos siguen considerando un artículo de lujo, y por lo tanto entendemos que ya contribuimos en ese caso, ¿no? Pero no estamos en contra de medidas que se apliquen para paliar servicios y otras cuestiones. Es cierto que eso no va a ser un elemento disuasorio a la hora de seguir viniendo al destino. Prueba es que se han subido los precios, la inflación sigue subiendo, los hoteles están carísimos y la gente sigue viniendo, ¿no? O sea, es que vivimos unos momentos pues complicados.
César Martín, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Nada, un saludo, muchas gracias.
Bueno, pues ya han escuchado ustedes ya la opinión, digamos, entiéndame, de los pequeños empresarios, un poquito alejado del sector político, aunque es cierto que hemos escuchado al primer teniente alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, y también el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, ¿no? Pero es interesante la visión que ha tenido el presidente del Centro Comercial Oasis, hosteleros, Antonio Pérez, como el guía turístico, Bruno Knudsen, y César Martín, el presidente de APECA. Son las 10:36 minutos. Hacemos una pequeña pausita y enseguida nos vamos al Matriche. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado en varias ocasiones con la Asociación de Vecinos de Almatriche Bajo y que se siguen quejando lamentablemente o amargamente de que ahí no hay cera, no hay aceras? Pues parece que hay dinero. Hay dinero, ahora hay que ejecutar ese dinero. Son 12 millones de euros. No está nada mal. No solo para las aceras, sino para mejorar y modernizar todos esos accesos, ¿no? Pero hay dinero, hay pasta para las aceras. Enseguida vamos con Fernando Miguel.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Unos 12.618.605 euros es lo que ha transferido el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a través de los fondos Next Generation al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que mejore pues los diferentes accesos, sobre todo de zonas periféricas de Las Palmas de Gran Canaria, accesos, y se habla también de las aceras. Ya saben ustedes que Almatriche y hoy Andrea llevan décadas pidiendo aceras ahí, y además también han tenido accidentes bastante graves, ¿no? Con vehículos que han pillado a, sobre todo a personas mayores que, como no tienen una acera, tienen que ir ahí por un ladito, ¿no? Pues parece que hay dinero para las aceras. Fernando Miguel es el presidente de la plataforma Almatriche Bajo. Hola, Fernando, buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo estás tú?
Yo encantado de hablar contigo, Fernando. ¿Ves la luz al final del túnel?
Mira, la luz al final del túnel siempre ha estado ahí, ¿vale? Solo que quiero decirte que ese dinero lo está dando Europa hace 3 años, ¿vale? Lo que pasa es que la antigua administración no hizo nada, la Augusto Hidalgo, absolutamente nada. Entonces esta administración se ha puesto las pilas porque en diciembre caduca ese dinero. Entonces si no lo usamos, ese dinero nos lo van a quitar. Por eso es que ahora esta administración está poniéndose las pilas y está apurando todo lo que puede, porque es que si no perdemos 12 millones de euros. Y que no son cualquier cosa.
Oye, y yo te pregunto, ¿se puede ejecutar de aquí a diciembre las aceras ahí?
Pues sí, porque lo importante aquí es tener un proyecto, ¿vale? Tener un proyecto urbanístico.
Por lo menos, pero ¿hay proyecto o no? Porque claro, si tú me dices que no hay proyecto...
El proyecto todavía no lo hay. Mira, porque te cuento, para ponerte al corriente de las últimas noticias, porque han pasado cosas. Nos hemos reunido con la concejala de Tamaraceite, Esther Martín, que ha dado todo nuestro apoyo. Ella es una mujer que ha nacido en el barrio, ¿vale? Ella nació en el Metiche Alto. Mm. Ella conoce todos nuestros problemas porque desde pequeña los ha sufrido. Entonces, ella se mostró bastante empática con nosotros. Ella dice que está en sus manos y va a hacer todo lo imposible porque dice que esta oportunidad que tenemos no la podemos perder, de tener ese dinero disponible, que es una locura que se hayan perdido tanto tiempo. Pero ella dice que ella está haciendo todo lo que está en sus manos para mover cielo y tierra con todos los concejales que involucran todo esto, como el de urbanismo y el de alumbrado y todo esto, para poder llegar a un proyecto, ¿no? Ella promete que el proyecto se va a presentar a los vecinos en transcurso de 3 meses. Vale, ese proyecto ya está listo, se está puliendo, se presentará al ayuntamiento y cuando el ayuntamiento lo apruebe, pues se presentará a los vecinos para que hagan alegaciones. Ese proyecto, una vez que se apruebe, en los tres primeros, esos meses que vienen antes del verano, después, una vez aprobado, sale a licitación en los tres últimos meses de este año, del 24. Entonces, esa licitación, una vez que esté aprobada, se escoja quién va a ser. Yo me imagino que escogerán a los mismos que están haciendo las aceras en los Tarajales, porque son los más competentes, la empresa más competente para eso, y la más que mejores precios da, por eso la eligieron a ellos para hacer las aceras en todos los Tarajales. Una vez que se presente el proyecto, se acepte, en los últimos tres meses de este año que salga licitación y se le adjudique, una vez que esté adjudicado ese dinero a la empresa que va a hacer las aceras, y ese dinero se puede considerar usado, porque tú vas a justificar que ese dinero va a ser...
Yo te pregunto, Fernando, si tú estás tranquilo, es decir, si estás convencido, estás seguro de que esas aceras se van a construir, que al fin y al cabo es tu batalla, independientemente de gestiones administrativas.
Es que todo depende de eso, todo depende del dinero, porque si no hay dinero, esa gente que tiene una excusa perfecta para decir no hay dinero, no podemos hacer las aceras, no hay presupuesto. Porque no ni siquiera se ha aprobado.
Te lo pregunto de otra manera, Fernando. ¿Ves a este equipo de gobierno capaz de ejecutar la obra de las aceras ahí, en Almatrich?
Es que eso es imposible de pensarlo, porque el anterior sitio seguro que no lo hubiera hecho nunca, porque había una persona que estaba cobrando sin trabajar.
Bien.
Esta gente ahora ahí detrás, personas, como te digo, que viven en el barrio y que están muy interesadas en que bajan todos los días por la carretera general y ven a la señora del tacataca y ven a la gente cómo se juega la vida cruzando de una punta a punta, los niños salen de los autobuses y están haciendo a punto de ser atropellados porque no hay pasos de peatones bien señalizados, cosas así. Ella lo vive porque estuvo con nosotros y nos lo contó.
Entonces tú eres optimista.
Vamos a ver cielo y tierra. Somos optimistas porque esta gente nos ha dado más luz que los anteriores, ¿vale? Entonces, de verdad pensamos que hay un proyecto y que se va a presentar dentro de 3 meses. Si ese proyecto no se presenta, pues ya hemos perdido el dinero porque ya no va a dar tiempo a licitarse y a trabajar. Hoy en día hemos tenido comunicación con vecinos que se les ha contactado para comprar terreno, porque por lo menos Juan Hidalgo, que es la calle que va a ser la salida a la carretera, porque la carretera va a ser de subida y Juan Hidalgo va a ser la bajada hacia Siete Palmas y hasta la autopista. Entonces hemos hablado con vecinos que en la antigua legislación decían que no iban a hablar con Doreste porque habían tenido peleas cerradas con Doreste, que era el concejal de urbanismo, y estos vecinos están diciendo ahora que tienen reuniones con el ayuntamiento, que están muy contentos con los acuerdos que se van a llegar. Entonces, si esas calles cerradas se van a abrir, Si el ayuntamiento tiene acuerdos para abrir esas calles, es una luz, porque es un problema menos.
¿A ti te han asegurado que se va a abrir la calle esa Juan Hidalgo? La última vez que estuvimos hablando con el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, el vicepresidente, en la legislatura anterior, en el mandato anterior, nos decía que era imposible por seguridad, que no se podía abrir.
Sí, hombre, es que hay dos calles que bajan hacia Siete Palmas, ¿no? Está esa gran avenida que es como la Felo Monzón. Esa era la que se refería a Miguel Ángel Pérez del Pino. Esa no se va a poder abrir porque son 8 millones de euros adaptar esa bajada a la rotonda que está de salida del colegio.
Está todo hecho y solamente falta abrirla y no se va a abrir.
Sí, no se va a abrir porque hay que anexar, hay que agrandar la rotonda, hay que anexar un carril de incorporación, porque tú no puedes bajar de Juan Hidalgo y meterte en el carril de la gente que está viniendo de Siete Palmas.
Correcto.
Entonces hay que hacer un carril nuevo, entonces este carril nuevo y adaptar toda esa rotonda conlleva mucho dinero arreglarlo. Entonces ellos están, urbanismo, para evitarse ese gasto, y que eso es una locura, porque eso al final va a tener que abrirse sí o sí cuando vean la capacidad de gente que está bajando por Juan Hidalgo y no da abasto lo que van a abrir. Van a abrir una paralela a esa avenida que dice el consejero, el ex consejero que está al lado de la que no van a abrir, hay otra que está sin terminar. Entonces ellos están comprando esos terrenos para terminar esa, que es la paralela a la carretera general que está detrás del SPAR. Esa es la que están ahora adaptando, porque esa es la que se supone que va a ser la fluyente de todo el tránsito que baja de Ciudad Alta. Entonces se va a subir por la carretera general, mientras se hace un lado de la acera, como se hace los Tarajales, que un lado se hace la acera y el otro lado para que los coches puedan transitar. Y se supone que tiene, pero primero tendrían que abrir Juan Hidalgo para que los coches bajen por ahí.
Bueno, como pueden comprobar, Fernando, no es sencillo. Vamos a ver si da tiempo antes de que finalice el año y se puede ejecutar esa obra, que no va a ser fácil. Por lo menos las aceras espero que sí, porque al fin y al cabo eso era un peligro para la ciudadanía. Seguimos hablando, Fernando, un abrazo.
Venga, Javier, muchas gracias por tu apoyo y por siempre estar pendiente de nosotros.
Gracias a ti por atendernos.
Hasta luego.
Guataquí, guataquí. ¡Qué gracioso el Guataquí! ¡Guataquí, Guataquí! ¡Qué gracioso el Guataquí!
A la orilla del camino se pone a cavar el hoyo con su birrete de cuero.
La Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Buen Viaje, ahí en San Cristóbal, está culpando al gobierno de Canarias de las inundaciones que estuvimos viendo y que dimos cuenta de ellas del 9 y 10 de abril.
Guataquí, Guataquí.
Lo que dicen es que no tramitaron la información oportuna por parte del Ejecutivo Regional, hubo una ausencia del Plan Especial de Protección Civil y Atención a la Emergencia por Riesgo de Inundaciones, y sobre todo también consideran que esa obra ejecutada el año pasado ahí en la avenida marítima principal demostró ser ineficaz y no actuó como desagüe, y por ello se inundaron las viviendas. Juan Jesús Santana, vicepresidente de la asociación, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Y ustedes van a pedir algún tipo de responsabilidad al gobierno de Canarias por esto?
Sí, ya lo hemos hecho, ya hemos presentado el escrito correspondiente señalando de que se informa desde el gobierno de Canarias una alerta ese mismo día, el 9 de abril, para las 7 de la tarde, Lanzarote y Fuerteventura.
¿Qué le piden?
Pues que se hagan cargo por lo menos de parte de las pérdidas de los vecinos.
¿Y al ayuntamiento le piden algo o no?
Sí, también. También le pedimos porque hemos visto de que ha sido ineficaz, como usted ha dicho, la obra que se hizo de emergencia, donde no se contempló las observaciones que tuvo el arquitecto original. Por ejemplo, había un acceso a las playas que no solamente servía de acceso, sino como drenaje a esa zona. En la obra de emergencia se consideró por parte del ayuntamiento obviar lo que ya el arquitecto original contemplaba, y pusieron un muro que sirvió de presa, digamos, y de, sin desagües totales, y así la calle Timonel quedó enterrada, como dije, una presa.
Es decir, Juan Jesús, lo que me quieres decir es, si el ayuntamiento hubiese hecho caso al informe original del arquitecto, no hubiésemos visto estas imágenes de inundaciones en viviendas en San Cristóbal.
Totalmente. Por lo menos no con ese con esas características que se han dado. ¿Por qué? Porque había un drenaje bastante ancho que no solamente servía, como dije, como acceso a las playas, sino como desahogo y drenaje de las aguas en diferentes oleajes. Es verdad que la magnitud del rebozo era bastante alto, pero si ponemos un muro, creamos una presa, sin invernales adecuados. Gracias a las tapas de alcantarilla doy gracias que no cuadró lluvias, porque entonces hubiese sido todavía un desastre más exagerado. Luego también tenemos que contemplar las corrientes que han cambiado a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque el Sofía se ha ido acrecentando, y todo cambia, todas las corrientes cambian. El mar se tiene que mover por algún lado. Y luego, si nos vamos al pasado, a Tiana llegaba el agua, al Lugo llegaba el mar.
Sí,
y bueno, todo eso se ha comido y se han cambiado las corrientes. Y quien paga las consecuencias es el barrio marinero. Por lo tanto, pedimos collera semisumergida. Claro. También se ha presentado un escrito al respecto.
Bueno, eso si pasa mañana, si mañana tenemos otra marea viva, no hay luna nueva, ¿no? O el mes que viene, Barbo, a volver a ocurrir lo mismo. Le han pedido a ustedes que actúen ya, que busquen un desagüe, no sé, que busquen la manera.
Hay proyectos a corto plazo que son invernales, hacer agujeros bastante grandes cerca de los muros. ¿Por qué? Porque en la calle Tibonel, donde se hizo la presa, hay una baja cota donde se va toda el agua desde dos cuestas de la calle Marina y luego baja. Y claro, al no tener el acceso que antes se mencionó, pues entonces ahí se queda todo y va hacia las casas del interior de la calle Tibonel. Entonces lo que pedimos son a corto plazo invernales, agujeros grandes en esa zona, que como se puede observar, se corrigió después de la obra y se hicieron agujeros pequeñitos, pero el caudal de agua era tal que no daba abasto. Y sí, ahora se habla del cambio climático, pero hace, en el siglo pasado, en los años 60, también ocurrió una desgracia de estas características y no se hablaba del cambio climático. Son las infraestructuras, las malas infraestructuras y la protección y las corrientes, como antes mencioné.
En su momento, cuando rehabilitaron ese paseo y no hicieron los desagües, o por lo menos no hicieron los desagües con las dimensiones que ustedes habían pedido, ¿le alertaron al ayuntamiento de que podía pasar algo así?
Sí, se le dijo. Por eso corrigieron e hicieron unos agujeros pequeños.
Sí, pero son muy pequeños, me estás diciendo, ¿no?
Sí, total, no daba para el caudal de esa masa de agua que entraba constantemente.
¿Funcionaron esos agujeros, aunque sea mínimamente? Porque si no lo llegan a tener...
Sí, sí funcionaron. Tengo vídeos donde sí funcionaron, pero el caudal era tal que no daba abasto.
Pero en ese momento ustedes dijeron, estos agujeros son muy pequeños, necesitamos uno más grande.
Sí, lo dijimos.
Y nada, y no le hicieron caso.
No, eso es lo que pecan, porque presumen de... Y hay que presumirlo, que han estudiado y que son técnicos. Sí, pero lo han demostrado. También nosotros somos técnicos porque somos observadores, porque hemos vivido toda la vida en el barrio. Y eso también es un tecnicismo que hay que tener en cuenta. Si usted va a pescar, no le va a preguntar a un agricultor. Y si va a plantar papa, no le va a preguntar a un marinero. Es así de simple. Entonces los locales tienen conocimiento, porque toda la vida han vivido en el barrio. Y es importante también contar con ellos, con los vecinos, que conocen su entorno.
Pues vamos a ver qué pasa. ¿La escollera puede ser la solución o ampliar eso?
Es la solución.
Es la gran solución, la escollera.
Sí, es la gran solución, pero eso es a largo plazo, porque seguro que hay instituciones, la burocracia demás, pero
eso
se lleva hablando desde hace tiempo. De ello, en el 2019, don José Eduardo Ramírez, concejal de Ciudad de Mar, sale en los medios de comunicación hablando de ello. En noviembre del 2023, nuestra señora excelentísima alcaldesa, Carolina Darias, también habló de ello en los medios de comunicación. Pero estamos hablando del 2019 y con el mismo gobierno. Hemos perdido 5 años para hacer esas gestiones. Y presumir en las fotos está muy bien, porque eso crea campaña. Pero hacer gestiones para las personas está mucho mejor.
Juan Jesús Santana, presidente de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal, gracias por atender a los micrófonos de COPE. Con un día más.
Gracias por haceros eco. Un abrazo.
Bueno, son las 10:53, nos damos un saltito a Santa Lucía de Tirajana porque los sindicatos hablan de cientos de sanciones económicas al ayuntamiento. Además, dicen que la concejalía, la concejala de Recursos Humanos ha convocado una reunión con nocturnidad y alevosía para el pasado jueves, y como no se cumplían los plazos, pues ninguno de los sindicatos convocantes o llamados a esa manifestación, que UGT, Comisiones, SECIF y el SEPCA, fueron a la misma. Vamos a saludar a Juan Manuel Pérez, representante de SEPCA, que es el Sindicato de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ustedes hablan de sanciones económicas, cientos de sanciones económicas. ¿Motivado por qué?
Ya hay puestas más de 100 reclamaciones de trabajadores y hoy creo que se presentaban muchas más porque hay diferencias salariales realizando trabajos similares. Uh-huh. Ahora mismo tenemos un problema y es que pretenden aprobar 4 plazas de jefes de área que cada uno va a cobrar 70.000 euros. Van a poner jefe sobre jefe. Y para conseguir unos 400.000 euros para crear estas 4 jefaturas y 4 puestos de técnico, van a eliminar más de 70 puestos de trabajo de ayuda a domicilio, de auxiliares de geriatría, de cuidadores, de trabajadores sociales, de informáticos, de jardineros, todo para conseguir ese dinero. Lo que pretenden ahora es aprobar, convocándonos un día antes, a las 9 de la noche, una reunión para el día siguiente, aprobar esto y poder llevar los presupuestos del ayuntamiento de 2024 al próximo pleno de final de este mes.
Es decir, muchos vaqueros pero pocos indios, ¿no? Hablando un poquito en un lenguaje más llano.
Y muchos indios haciendo de vaqueros cobrando como indios.
Ajá, ajá. ¿Y no hay una RPT que lo regule, que regule todo esto ahí?
A ver, tenemos una RPT del año 2002. Que está obsoleta, claro. Que no refleja la realidad de los servicios que se tienen que prestar a la ciudadanía. En el año 2020 acordamos crear una mesa de trabajo para hacer una nueva relación de puestos de trabajo. Y no es hasta el jueves pasado, después de 4 años, cuando convocan la primera reunión. Pero el día antes, a las 9 de la noche, nos remiten un correo con una propuesta de que lo importante ahora no es eso, no es organizar el ayuntamiento para dar mejor servicio a la ciudadanía, sino crear 4 jefaturas de servicio que cada una va a costar más de 70.000 euros, van a cobrar más que el alcalde.
Pero 4 jefaturas que puede estar bien o puede ser necesaria en detrimento de trabajadores que hacen una labor fundamental, además en política sociosanitaria, muy coherente no parece, Juan Manuel.
No, no tiene motivación alguna. La única motivación que da el ayuntamiento es que este municipio ha subido a más de 75.000 habitantes y por eso quieren 4 superjefaturas de área.
¿Son necesarias esas 4 jefaturas ahora mismo en el ayuntamiento?
Lo necesario que tiene que hace falta en este ayuntamiento es sentarse con los trabajadores, sentarse con los sindicatos, sentarse con los jefes de servicio, trabajar una nueva organización, y si de esa nueva organización surge la necesidad de crear 4 jefaturas de área, se crearán. Lo que no se puede hacer es, de un día para otro, sacarse una idea para llevarla al presupuesto. Uh-huh. Y la organización real del ayuntamiento, pues eso pues uh-huh. ya se verá más adelante. Llevamos 4 años esperando.
Por... Uh-huh. Para acabar, tú me hablas de trabajadores municipales que realizando la misma labor cobran salarios diferentes, ¿no? ¿En qué áreas? Y exactamente nos puedes poner un ejemplo claro, que lo entendamos todos.
Tenemos policías que haciendo lo mismo cobran diferente. Tenemos peones de jardinería trabajando como jardineros, cobrando como peones. Tenemos auxiliares administrativos haciendo administrativos o técnicos, cobrando como auxiliar administrativo. Y además ya en una mesa reciente, la concejala de Recursos Humanos nos comunicó que pretendían devolver la comunidad terapéutica, que eso afecta a 17 trabajadores que hay ahí, el servicio que se está dando a la ciudadanía en el tema de drogodependencia.
¿De la misma escala salarial y cobran diferente o no?
De la misma escala salarial cobrando distinto, sí.
Bueno, pero eso es una ilegalidad.
Sí, hasta en la policía creo que, no sé si la diferencia entre policía está de la misma escala en 200 o 300 euros. Uh-huh.
¿Y por qué?
Porque en su momento, hace muchos años, ellos tenían un reglamento por el que se hacía un concurso. Ese reglamento se anuló judicialmente por la delegación del gobierno y quedó esta situación discriminatoria que de ese año no han querido resolver.
Ya, ya. Bueno, pues nos ha quedado claro. Juan Manuel Pérez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Estamos hablando con el representante de SEPCA, Sindicato SEPCA, en Santa Lucía de Tirajana, Sindicato de Empleados Públicos del Ayuntamiento. Un abrazo, buen día, Juan Manuel.
Muchísimas gracias. Saludos.
Bueno, pues hemos hablado de la tasa turística, hemos hablado de las aceras de Almatriche Bajo, hemos hablado también de San Cristóbal, lo sucedido el 9 y el 10, hemos hablado también de los representantes públicos de Santa Lucía. Ponemos el punto final, se quedan ahora con el Mediodía COPE, nosotros volvemos en segundos, no se vayan, ahora y más.